En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos y saludos. Comenzamos un día más con noticias relacionadas con los atentados de marzo en Madrid.
La justicia marroquí ha juzgado y dictado pena de prisión contra uno de los detenidos en relación con los ataques terroristas del 11 de marzo en Madrid, según informa el periódico ABC. Mustafa Chukri fue condenado a 15 años de cárcel por pertenencia a banda terrorista. Según fuentes judiciales, Chukri reconoció estar informado de los planes destinados a perpetrar los atentados y estar relacionado con la célula que colocó las bombas en los trenes de cercanías, causando la muerte de 191 personas. Las detenciones han aumentado en el país magrebí desde que las investigaciones sobre el 11M apuntaron a una trama de marroquíes residentes en España, quienes posiblemente actuaron a las órdenes de miembros de la red terrorista Al-Qaeda.
La justicia marroquí ha dictado sentencias y condenas sobre los sucesos del 11 de marzo, mientras en España aún no se ha terminado el sumario y la comisión investigadora parlamentaria se encuentra en un punto muerto. La necesidad de saber es una urgencia de la sociedad española que debe ser resuelta pronto. Continuamos con noticias de nuestro país. La enseñanza del Islam en la escuela pública sigue siendo tema de controversia.
El secretario general de la Comisión Islámica Española, Mansur Escudero, solicita que se regule la enseñanza del Islam en las escuelas públicas para evitar visiones distorsionadas, según informa el diario El País. Mansur Escudero, que representa a la comunidad musulmana en España, manifestó que la educación es el vehículo fundamental para evitar concepciones radicales sobre la religión musulmana, sobre todo tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos y del 11 de marzo en Madrid. Según Escudero, no ha habido anteriormente voluntad política para aplicar la enseñanza del Islam en la escuela pública, medida que entraría dentro de la aplicación del convenio que el Gobierno tiene firmado desde 1992 con la Comisión Islámica. En referencia a la polémica sobre la regulación de los imanes, el secretario general considera que se deben someter a la ley española como cualquier otro ciudadano.
La religión no debe impartirse en escuelas públicas. Su enseñanza debe quedar en el ámbito de las propias comunidades religiosas. Esta es la posición de los judíos españoles. La noticia que antecede es una demostración palpable de las contradicciones que se producen al intentar introducir la enseñanza religiosa en los programas de enseñanzas oficiales. Cambiamos de tema. En Israel, decenas de miles de militantes de la extrema derecha se manifestaron contra el plan de retirada de Gaza propuesto por el primer ministro Ariel Sharon.
La manifestación fue convocada por el Consejo de Asentamientos Judíos de Judea, Samaria y Gaza, y en ella se lanzaron consignas como Sharon juega con fuego y se instó a los colonos a oponerse por la fuerza a los soldados y policías israelíes que vayan a evacuar a los colonos. La oposición de la izquierda pacifista advirtió con preocupación que pueden repetirse las imágenes de 1995 que desencadenaron la muerte de Isaac Rabin y llamó a los líderes de los colonos a rechazar la incitación a la violencia.
La extrema derecha israelí no constituye la mayoría de la opinión pública del país. Las estadísticas recientes indican que el 80% de la población apoya el plan de retirada. Continuamos en la zona. Tres palestinos pertenecientes a las brigadas de los mártires de Al-Aqsa fueron abatidos en una operación del ejército en Jenin.
El objetivo del ataque israelí era Mahmoud Abu Khalifa, uno de los líderes de la organización terrorista Mártires de Al-Aqsa, que falleció en la operación junto a otros dos militantes no identificados. Mientras tanto, el primer ministro israelí Ariel Sharon declaró a la BBC que la solución al conflicto con los palestinos no podrá ser lograda por la fuerza. Sharon manifestó que la salida al conflicto deberá ser negociada, pero mientras tanto hay que combatir el terrorismo.
Las declaraciones del ministro de Defensa ruso, de las que les hablamos ahora, han dejado sin palabras a más de uno. Se trata de la lucha contra el terrorismo.
Rusia afirma que utilizará el armamento que considere oportuno para combatir el terrorismo. El ministro ruso de Defensa, Sergei Ivanov, no solo ha ratificado las declaraciones del jefe del Alto Estado Mayor del Ejército Ruso, quien la semana pasada dijo que habrá ataques terroristas en cualquier región del mundo, sino que además ha advertido que se utilizará en esas incursiones todo tipo de armamentos, excepto el nuclear. Al mismo tiempo, Ivanov admitió que pese a las medidas que piensan adoptar en breve, es muy probable que se repitan atentados terroristas. Mientras tanto, niños rusos supervivientes de la matanza de Beslán han sido invitados a pasar 2 semanas en la escuela israelí Ort, ubicada en la localidad de Netanya.
La evidencia de que estamos ante una guerra sin fronteras determinadas se hace cada vez más palpable y que el respeto reverencial del pasado por los lindes políticos solo beneficia a los grupos terroristas. Continuamos de Rusia a Siberia. No teman, es una buena noticia.
Abren una nueva sinagoga en Birobidzhan, en un área declarada por Stalin como región autónoma judía en 1934. Esta ciudad cuenta con una población judía de entre 2.000 y 6.000 miembros. Esta es la primera sinagoga construida en la región tras el incendio de la última sinagoga incendiada en los años 50. La apertura del templo de Birobidzhan fue establecida para que coincida con la apertura de otras dos sinagogas en la remota región este de Rusia. Una de ellas es la reinaugurada sinagoga de Vladivostok, que había sido utilizada como una fábrica de chocolate y que fue devuelta por el gobierno a la comunidad judía local.
La fracasada experiencia estalinista de la comunidad autónoma judía en Siberia ha dejado una pequeña población de origen judío que, a pesar de su herencia materialista dialéctica, considera que necesita una sinagoga como elemento de cohesión. Asimismo, la reapertura del templo judío de Vladivostok demuestra que el espíritu religioso del judaísmo ruso no ha desaparecido a pesar de los 75 años del régimen soviético. Más noticias positivas y más sinagogas.
La vieja sinagoga de piedra de Sarajevo, Rosh Hashaná, será reabierta para uso religioso por primera vez desde el año 1941. La sinagoga había sido construida en el año 1581 y después de la Segunda Guerra Mundial se utilizó como museo judío, siendo cerrada en 1992 debido a la Guerra de Bosnia. Ha sido un gran éxito poder reabrirla ahora, declaró Jakob Finci, presidente de la comunidad judía bosnia, a la agencia de noticias JTA. Según anunció también el dirigente de la comunidad, la reconstrucción del museo judío comenzará tras la celebración de las fiestas judías.
Es doloroso que la reapertura de la sinagoga de Sarajevo no cuente con la cantidad de judíos que solían asistir a sus oficios. Solo queda un puñado de ellos en la ciudad, después de las matanzas hitleristas, el periodo de Tito y la guerra serbo-bosnia. Terminamos hoy con una felicitación, la que le hacemos al director de cine israelí, Amos Gitai.
La película La Tierra Prometida del director israelí Amos Gitai recibe un premio en la 61 Mostra de Venecia por promover la paz. Amos Gitai denuncia en su último film la esclavitud de la prostitución. En La Tierra Prometida, el director relata el periplo, el engaño y el secuestro de un puñado de jóvenes del este que son atraídas a Israel y acaban ejerciendo la prostitución. Otra película israelí, Pran Pham, dirigida por Ronit y Shlomi Elkabetz, recibió el premio del Sindicato de Críticos Cinematográficos Italianos. La película trata sobre una reunión familiar en la que se intenta superar las desavenencias de una pareja.
En nuestra sección de cine haremos un análisis pormenorizado de esta película, como hoy hemos intentado en el tiempo de noticias, diseccionar la realidad informativa para ustedes. Les esperamos mañana. Gracias.